Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer de 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. Puestos de pie, escuchemos una vez más la lectura de la Sagrada Escritura y vamos a permanecer de pie para una oración del libro de los Salmos. 1 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13. El apóstol Pedro nos escribe: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues aquí, en la lectura de la Escritura, vamos a buscar el libro de los Salmos, en el 119. Vamos a orar versículo 97 al final. Salmo 119, el versículo 97 al 104. Salmo 119, el versículo 97 al versículo 104. Todos juntos en voz alta, manera de oración. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Sentémonos, hermanos, y busquemos 1 Pedro 1:13. En nuestra serie de 1 de Pedro, ahora nos toca estudiar el versículo 13, 1 de Pedro 1:13, donde nos escribe el apóstol Pedro: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hace poco alguien me dijo que no le gustaba cuando predicábamos la Biblia versículo por versículo, que se le hacía cansado, tedioso estudiar la Biblia versículo por versículo así, que mejor era estudiarla pasaje por pasaje. No son las palabras exactas de la persona, pero eso fue su sentimiento. Y lo entiendo, no me imagino qué hubiera hecho yo al escuchar al puritano que predicó del libro de Job, versículo por 24 años. Como dijo Spurgeon, esa congregación necesitó de la paciencia de Job para escuchar todos esos sermones del predicador puritano. Pero entiendo a esa persona entonces, pero hay textos que son tan ricos, tienen tanta sustancia, tanta carne, que los tenemos que estudiar por sí solo y cuidadosamente. O como nos dice en el versículo 11, escudriñarlos. Y nuestro texto es uno de esos textos tan ricos y tan prácticos que necesitamos más de un sermón para captarlo bien. Con esto en mente, estudiemos nuestro texto de 1 Pedro 1.13. Versículo comienza con las palabras, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La pregunta aquí, por supuesto, es ¿por qué el apóstol escribe por tanto? ¿A qué se refiere cuando él dice por tanto? Unos creen que la frase se refiere a lo último que escribió, que los ángeles anhelan mirar las cosas del Evangelio. Por tanto, nosotros también debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esto es cierto, por supuesto, si los ángeles lo hacen, nosotros más. Pero por lo que nos dice el resto del pasaje, es claro que el apóstol incluye más que eso. Tenemos este por tanto, por todo lo que nos ha dicho en los primeros 12 versículos. Este por tanto es como el así que de Romanos 12:1, ¿se acuerdan? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo había enseñado en los primeros 11 capítulos de Romanos acerca de nuestra justificación, acerca de nuestra santificación, acerca de nuestra predestinación, acerca de nuestra elección. Y después de todas esas doctrinas tan profundas, él se va a la práctica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y aquí es de la misma manera. Después de la teoría de los primeros 12 versículos, el apóstol Pedro se va a la práctica. O mejor dicho, después de la teología de los primeros 12 versículos, ahora se va a la aplicación. Así que este, por tanto, nos da a entender, debemos de recordar y basados en lo que nos ha dicho en los primeros 12 versículos, por así decirlo, las misericordias de Dios que nos enlista el apóstol en los primeros versículos. Podríamos escribir aquí la misericordia de Dios en habernos elegido, versículo 2. La misericordia de Dios en habernos regenerado, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De la misma manera, la misericordia de Dios en habernos otorgado una herencia incorruptible, versículo 4. Versículo 5, la misericordia de Dios en guardarnos por el poder de Dios. Versículo 6 al 9, la misericordia de Dios en purificar nuestra fe, cuyo fin es la salvación de nuestras almas. Y luego en el versículo 10 a 11 tenemos la misericordia de Dios en salvarnos a través de los sufrimientos y las glorias de Cristo. Y en último lugar tenemos en el versículo 12 la misericordia de Dios en que se nos anuncia el Evangelio por el Espíritu Santo. Entonces, una lección de este por tanto es que para vivir la cristiandad primero tenemos que saber de las misericordias de Dios. En otras palabras, primero tienes que creer el Evangelio para poder obedecer los mandamientos de Dios. Hay muchos que quieren vivir la cristiandad sin haber entendido, sin haber experimentado en sus vidas las misericordias de Dios. Muchos quieren vivir la cristiandad, obedecer a Dios sin haber creído el Evangelio, de creer en Cristo como el gran Salvador. Esto es imposible, hermanos y amigos. Bueno, la verdad es que sí es posible. Pero no es cristiandad, eso es una moralidad forzada. Es tratar de agradar a Dios por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos. Como nos explicaba el hermano Armenta la semana pasada, eso es legalismo, eso no es cristianismo. Pero el punto aquí es, y es para cristianos también, pues muchos tratan de ser cristianos, pero en su búsqueda de esa energía espiritual que necesitan, se van a libros, se van a métodos, se van a predicadores famosos, se van a música, en vez de buscarla primero en el Evangelio, en vez de buscarla primero en Cristo. Tenemos la energía espiritual, tenemos las bases al conocer el Evangelio de nuestra salvación, las misericordias de Dios en Cristo. Por tanto, eso es lo que nos enseña esta expresión. Y noten que después de eso, lo primero que el apóstol nos aconseja es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los que recibieron esta carta entendieron esta expresión fácilmente, porque ellos se vestían con túnicas largas y cuando tenían que correr o hacer un trabajo pesado, se ceñían los lomos. Es decir, se recogían esas túnicas largas, se recogían el vestido y se lo ataban bien en la cintura. Imagínense, por supuesto, cuando estaban en una guerra, una batalla, si no se ceñían, no podían moverse libremente, no podían atacar, no podían correr, no podían defenderse. Y por cierto, es por eso que el apóstol Pablo en Efesios 6, al describir la armadura de Dios, la armadura que Dios le da al cristiano, escribe: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Creo que tal vez en nuestros días esta expresión fuera: «Pónganse los tenis de su entendimiento». O tal vez la expresión fuera: «Póngase ese chaleco que se abrocha para levantar las cosas pesadas». Ha de haber un nombre técnico para ese chaleco, no me acuerdo, no sé. O pudiera ser también: «Abróchense los cinturones de seguridad de su entendimiento. Hay una carrera por correr, hay cosas pesadas por hacer, hay una batalla que ganar. Ceñíos los lomos de vuestro entendimiento». Bueno, entendimiento. El diccionario dice que entendimiento es la virtud del alma por la cual concebimos las cosas, las comparamos, las juzgamos, las discernimos, las concluimos. La palabra entendimiento en original tiene que ver con la mente. Entonces, el entendimiento tiene que ver con el uso de la información que recibimos, el uso del conocimiento que tenemos, tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, el consejo del apóstol Pedro simplemente es: estén listos, estén preparados en su entendimiento, en sus pensamientos, en sus mentes. Que por cierto, es el mismo consejo del apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso nos enseña, hermanos, que nuestro cristianismo depende mucho de nuestro entendimiento. De hecho, el cristianismo comienza con la transformación de nuestro entendimiento. Vean Efesios capítulo 4. Efesios, el capítulo 4, voy a comenzarles a leer en el versículo 17. Efesios, el capítulo 4 y el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, cuando Dios nos hace cristianos, nos cambia el entendimiento, nos ilumina el entendimiento que estaba antes entenebrecido, que estaba antes en tinieblas. Es por eso que el mismo apóstol en 2 Corintios, el capítulo 4, nos escribe estas palabras. 2 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hermanos, lo primero en nuestra salvación es la iluminación de nuestro entendimiento. Dios nos da luz. Y también el cristianismo comienza con la iluminación del entendimiento, pero también sigue, o por así decirlo, la salvación comienza con la iluminación del entendimiento y la santificación sigue con la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es lógico, porque actuamos conforme a lo que pensamos. Ya sea, hay algunos locos y necios que actúan sin pensar, pero esa es otra cosa. Es de notarse, por cierto, que en el libro de Proverbios, que nos habla tanto de la ética cristiana, de la moralidad cristiana, los mandamientos de Dios para la vida diaria, muchas veces menciona esto del entendimiento. Una y otra vez nos vamos a encontrar esta palabra en el libro de Proverbios. El punto aquí es, para cumplir lo que dice este libro de Primera de Pedro, para ser santos, temer a Dios, amar a los demás, y sobre todo, ¿qué hacer con los sufrimientos de esta vida? Primero, tenemos que pensar bien. Tenemos que afinar, tenemos que alinear nuestras mentes, preparar nuestro entendimiento. En otras palabras, tienes que alistar tu entendimiento para poder obedecer a Dios, para saber qué hacer cuando tienes ese esposo malo o ese jefe malo. ¿Qué hacer en esas tentaciones crónicas? ¿O ese fuego de prueba de angustia de parte del diablo? ¿Qué vas a hacer? Primero, nos dice el apóstol, tienes que ceñir, alistar, preparar tu mente, tus pensamientos, tu entendimiento. Entonces, la pregunta aquí es muy práctica. ¿Cómo alistamos, cómo preparamos nuestro entendimiento? En el lenguaje de Romanos 12, ¿cómo renovamos nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios? Bueno, antes de contestar esta pregunta, quiero enfatizar que esto no se trata de entender algún secreto místico. No se trata de eso. Se trata del entendimiento de nuestra salvación. Se trata del entendimiento del Evangelio. Se trata del entendimiento de las Escrituras. Se trata, a lo último, el entendimiento de la verdad. Ceñir los lomos con la verdad. Y también esto, ceñir los lomos del entendimiento, no se trata de que tenemos que aprender cosas muy profundas, aprender hebreo, griego, arameo. De acuerdo, estuve yo en una preparatoria cristiana y le pedí a mi maestro de Biblia que me leyera Romanos 12, 1 y 2 en griego y lo tradujera al inglés. Según yo, me imaginaba que tal vez había algún secreto ahí en el griego de Romanos 1 y 2 que me iba a ayudar a cumplir con esos mandamientos. Pero me lo leyó y resultó que no. Ayuda, por supuesto, a conocer los lenguajes bíblicos. Pero no es esencial para alistar, preparar el entendimiento aquí. Muy bien, con esto en mente, veamos. ¿Cómo alistas tu entendimiento? ¿Cómo lo ciñas? Número 1. Alistas tu entendimiento rogándole al Señor que puedas comprender las verdades de su palabra. Alistas tu entendimiento rogándole al Señor que puedas comprender las verdades de su palabra. Sin la ayuda del Señor, sin la ayuda del Espíritu, es imposible comprender las verdades de la Escritura. Podemos sí entender gramaticalmente las palabras, las frases, las oraciones. Es más, podemos memorizar los versículos. Pero sin la luz que solo Cristo nos puede dar, no las vamos a entender espiritualmente. Sí van a entrar esas palabras a nuestros oídos y van a pasar a nuestro cerebro, pero no van a pasar a nuestro corazón. No van a tener efecto en nuestra vida espiritual. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en cierto pasaje, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo nos tiene que revelar. Vean en sus Biblias el libro de Lucas, el capítulo 24. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él se apareció a sus discípulos. Y nos dice la palabra de Dios, y tienen sus Biblias, Lucas capítulo 24. Y vamos a leer unos versículos, comenzando en el versículo 44. Lucas capítulo 24 y versículo 44. es después de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos, no está hablando a los fariseos, no está hablando a Herodes, no está hablando a Pilato. Está hablando a sus discípulos. Personas que han estado con él por 3 años, cuando menos. Discípulos judíos que de seguro conocían la Torah. Por años, desde niños, habían escuchado las Escrituras. Y nos dice Lucas 24, el versículo 44. Nuestro Señor Jesucristo les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No habían entendido, habían leído, habían memorizado las Escrituras. Es más, habían escuchado la predicación de Cristo, pero no habían entendido lo que era la crucifixión, lo que era la resurrección y lo que era la predicación de perdón de pecados, hasta ese momento que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y es lo mismo con usted y es lo mismo conmigo. Yo no voy a comprender nada de las Escrituras hasta que el Señor me ayude a entenderlas. Entonces, lo que tienes que hacer antes de leer la Biblia, pídele al Señor, ruégale al Señor que las palabras entren por tus ojos y pasen a tu mente con claridad y las comprendas. Ruega con el salmista: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Todos los días, cristiano que eres excelente cristiano, todos los días tenemos que rogar al Señor: Señor, si no me ayudas, si el Espíritu Santo no me ilumina, no voy a comprender esas verdades de tu palabra, ayúdame. Eso es lo primero. ¿Cómo estás listo en tu entendimiento? ¿Cómo lo ciñes? Número uno, rogándole al Señor que puedas comprender las verdades de su palabra. Número dos, aprendiendo a llenar tu mente constantemente con las enseñanzas de toda la Biblia. Aprendiendo a llenar tu mente constantemente con las enseñanzas de toda la Biblia. Versículos de 2 Timoteo probablemente lo saben de memoria, cuando nos dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, ¿se acuerdan? 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Y que desde la niñez, bueno, voy a comenzar leyendo en el versículo 14. 2 Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí es donde muchos cristianos fallan. Leen nada más lo que les gusta y lo mínimo. Hay muchos que son cristianos de Proverbios. ¿Ahora qué día es? ¿El día 14? Leen el Proverbio 14. Y es todo lo que leen ahora. Y mañana es Proverbios 15 y leen Proverbios 15. Pero es todo lo que leen. A través de toda su vida cristiana, leen nada más Proverbios. Hay cristianos de Salmos. Lo único que leen son los Salmos. Hay cristianos de los Evangelios. Lo único que leen son los Evangelios. Hay cristianos de Apocalipsis. Lo único que leen es Apocalipsis. Por supuesto, A mí me encantan los evangelios, me encantan los salmos, me encantan los proverbios. Yo leo los proverbios todos los días. Pero hermanos, si creemos que nuestro entendimiento esté listo, ceñido los lomos de nuestro entendimiento, tenemos que leer constantemente las enseñanzas de toda la Biblia. ¿Se imagina las enfermedades, las debilidades que tuviéramos si todos los días en cada comida nada más comiéramos lo que nos gusta? Si mañana lunes en las tres comidas nada más tuviéramos tacos de cabeza. Y el martes las tres comidas, tacos de cabeza. Y el miércoles las tres comidas, tacos de cabeza. Y el jueves, tacos de cabeza. Sí, el resto de nuestra vida, puros tacos de cabeza. Oh, mañana, pizza. Desayuno, pizza. A comida, pizza. A la cena, pizza. Y el martes, pura pizza. Y toda la semana, pura pizza. Oh, si fuera Paco Orozco, ¿verdad? Por la mañana, chocolate chip cookies. Galletas con chocolate. Y el mediodía, otras galletas con chocolate. Y en la cena, otras galletas con chocolate. ¿Se imaginan? Estaríamos bien gordos, bien contentos, pero bien anémicos. Bien gorditos, muy contentos, pero bien anémicos. El virus nos comería vivos, no tuviéramos nada de inmunidad. Para ceñir los lomos de tu entendimiento, tienes que aprender a comer de toda la Biblia. Eso no quiere decir que tienes que leer toda la Biblia en una semana, o que tienes que ser experto en toda la Biblia. Pero sí que te va a ayudar mucho en esto de tu entendimiento y alistar tu entendimiento, en conocer todas las historias, todas las promesas, todas las doctrinas, todas las enseñanzas. Pero sobre todo, tienes que conocer el plan bíblico de la salvación, lo que es el Evangelio. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Cómo nos salva Dios? Como diría Jonathan Edwards, tienes que conocer la historia de la redención del pueblo de Dios. Y esto es lo último. Se trata de conocer a Cristo en toda la Biblia. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Acabamos de leer. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, a lo último, se trata de Cristo Jesús y la salvación que tenemos en Él. Y esto lo tenemos que hacer, hermanos, constantemente. No una vez a la semana, no una vez y tan solo los domingos. Se trata de alimentarnos para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Es por eso que un programa de lecturas te ayuda mucho. Leer la Biblia en un año, leer la Biblia en dos años. ¿Cómo estás listo en tu entendimiento? ¿Cómo lo ciñes? Aprendiendo a llenar tu mente de las lecciones de toda la Biblia. Y esto constantemente. Número 3. Meditando diligentemente en la ley de Jehová. Meditando diligentemente en la ley de Jehová. Uso ese vocabulario por lo que nos dice el Salmo, el primer Salmo. Salmo capítulo 1. Voy a comenzarles a leer en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Leímos el Salmo 119, el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Para mí, que la meditación en la Biblia es el secreto de todo esto. Algunos le tienen miedo a esto de la meditación porque suena a meditación trascendental, budismo. Pero no se trata de eso. Meditar en la Biblia se trata de repasar, pensar, reflexionar en lo que hemos leído, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos escuchado, en la palabra de Dios. Esto no se trata de ponerte en una posición de yoga, en flor de loto, y cerrar los ojos y pensar por horas. Ahora, si te ayuda ponerte en una posición de flor de loto, no tengo ningún problema. Si te encuentro en tu casa, ¿verdad?, en una posición de yoga, meditando en la Biblia, no voy a tener ningún problema. Yo no lo puedo hacer. Pero esto se trata, a lo último, de pensar a través del día. Ahora, qué bueno si tuvieras muchas horas para pensar y reflexionar en la Biblia. Pero la mayoría de nosotros no tenemos. Se trata de pensar a través de todo el día. Todo el día es ella mi meditación. Es decir, cuando vas manejando, cuando vas en el camión, cuando estás cocinando, cuando tienes tiempo libre, a la hora del recreo. Y no se trata de ver pasajes enteros ni de versículos completos. Pueden ser frases, pueden ser ideas bíblicas. Por ejemplo, lees en Efesios capítulo 1 que Dios nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo aceptos en el amado. Y vas a meditar en esta frase a través del día. Por la mañana piensas, investigas, ¿qué significa la palabra aceptos? La palabra aceptos no significa aceptados. Tiene que ver con ser favorecidos por gracia, nos dice en el texto original. Y tiene que ver la palabra aceptos, ser admitidos con gusto por Dios. Admitidos, recibidos con gusto por Dios. Y te pones a pensar en esa idea personalmente, aplicándola a ti mismo. Yo soy recibido con mucho gusto por Dios. Yo soy favorecido por la gracia de Dios. Yo no soy recibido por mis esfuerzos, mis méritos. Soy recibido, acepto por Dios, por gracia. No soy recibido con indiferencia, pero soy recibido por Dios con mucho gusto, por pura gracia. Y piensas, meditas, reflexionas, ¿Dios me favorece a mí? Tu conciencia te va a decir, ¿a ti? Y tú puedes contestarle, Dios me ha hecho acepto en el amado. Por Cristo, en su gracia, soy admitido, soy recibido, soy favorecido con el justo de Dios. A mí que fallo tanto. Y piensas en esa idea. ¿La has leído en alguna parte que Dios con gusto nos recibe? ¿Vas a pensar en algún versículo, alguna historia? ¿Algún profeta que dijo que aún Dios se regocijó a nosotros con cánticos? ¿Dios se complace en nosotros? Al mediodía, te enfocas en lo que es el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Ya sabemos quién es el amado, ¿verdad? Es Cristo, por supuesto. Pero se refiere al amado de Dios, que Dios ama a Cristo, o amado del cristiano, que nosotros amamos a Cristo. Puedes pensar en las dos ideas, puedes reflexionar y pensar en las dos posibilidades. ¿Recuerdas la voz de Dios Padre en el bautismo, cuando le dijo a nuestro Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿O recuerdas los sermones de 1 Pedro, el capítulo 1, donde nos dice, a quien amamos sin haberle visto? Y te pones a pensar, reflexionar y añadir esos versículos, esas ideas, esas enseñanzas. Por la tarde, notas el verbo hizo. Dios nos hizo aceptos en el amado. Nosotros no nos hicimos. Dios nos hizo aceptos en el amado. Te pones a reflexionar. ¿Cómo es que Dios nos hizo aceptos en el amado? ¿Cuándo hizo esto? Y te pones a pensar. ¿Y si no lo hubiera hecho? Si yo, Paco Orozco, no fuera acepto en el amado, entonces fuera rechazado, fuera maldito. Y en la noche piensas en todo esto, y ahí te vuelves pentecostal y das gloria a Dios al acostarte. Esto de meditar, por supuesto, toma tiempo, toma disciplina, toma práctica, pero es el secreto, es el secreto. Es lo que te fortalece, lo que alista tu entendimiento. Se te va a hacer difícil, pero con el tiempo te va a ayudar mucho si le haces preguntas al texto, preguntas básicas como ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Hazle preguntas al texto. Y recuerda, nada más, a lo mejor, por supuesto, no te va a salir un sermón o una algo muy profundo teológico que vas a hacer tu disertación doctoral en ese versículo. Pero verdades de la Biblia, a veces tan sencillas como Cristo me ama. Bien pensadas, reflexionadas, son lo que fortalecen, alistan, preparan tu entendimiento. Tarea, medita en una frase esta semana. Medita, reflexiona, piensa, mastica, rumia bien una frase bíblica. Muy bien, ¿cómo estás listo en tu entendimiento? ¿Cómo lo ciñes? Meditando diligentemente en la ley de Jehová todo el día. Número 4. Aplicando en tu vida diaria lo que has aprendido y meditado. Aplicando en tu vida diaria lo que has aprendido y meditado. Vamos a Santiago, si tienen sus Biblias, el libro de Santiago, el capítulo 1. Probablemente ya saben qué versículo voy a leer, pero voy a comenzar antes. Santiago, el capítulo 1, nos dice así, Santiago. Por cierto, fue cumpleaños de Tiago, ¿verdad? El hijo de nuestros hermanos Martínez. Tiago viene de Santiago. Así que es un nombre bíblico. Y felicidades por su cumpleaños. Muy bien, vamos. Voy a comenzar a leer en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Nada sirve que sepas mucho de la Biblia si no la aplicas, si no la vives. De hecho, si sabes mucho de la Biblia, te condenas si no la haces, si no la cumples, si no la obedeces. El mismo Santiago en el capítulo 4, en el versículo 17, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, eso de aprender y aplicar toma tiempo, disciplina una vez más. Y cierto, como cristianos siempre estamos aprendiendo. Pero tú haz lo que puedas. Haz de lo que sabes. Si es un mandamiento, obedécelo. Si es una promesa, créela. Y si fallas, pídele perdón a Dios y sigue adelante sabiendo del perdón que tenemos en Cristo. Vamos a fallar muchas veces. Todos fallamos muchas veces. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos levantamos. Y de hecho así cumplimos con la palabra de Dios. Somos hacedores al arrepentirnos, al confesar nuestros pecados y creer que Él nos limpia, nos perdona todo.
Esos pasos te van a ayudar a ceñir los lomos de tu entendimiento. Y así vas a poder vivir la cristiandad. Y cuando tengas un problema, sabrás la solución bíblica. Y cuando se te presente un accidente, un sufrimiento, sabrás cómo reaccionar, cómo calmarte.
Bien, todavía no terminamos el texto. Dios mediante, las próximas semanas vamos a terminar con 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La persona que me dijo que no le gustaba cuando se predica versículo por versículo, también me dijo que los predicadores nada más la llevan diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Por supuesto, hay veces que a lo mejor los predicadores caemos. ¿Sí? Hay de los predicadores que siempre están predicando, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Eso es predicar moralidad, obras, méritos cristianos, no es predicar el Evangelio. Pero el apóstol Pedro nos enseña cómo predicar. Nos enseña en este pasaje qué es lo que debemos de hacer. Primero, las misericordias de Dios. Primero, creer el Evangelio. Primero, ser salvos. Y luego podemos hacer y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en su misericordia nos ha regenerado. En su misericordia nos ha salvado por los méritos de Cristo, por los sufrimientos y glorias de Cristo, como dice aquí. Y con su ayuda podemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y todo para la gloria de Dios.